longing for its home.
Muy buenas tardes, es el lunes 16 de diciembre, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Y les damos la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala y hoy me acompaña Josefina Ríos.
¿Qué bonita canción?
Muy buena, Sinatra.
¿Te gusta Frank Sinatra?
Sí, es que es como imposible. No,
qué voz más linda.
Sí.
Para empezar a conversar.
No, y marcó una época, el estilo, o sea, todo lo que
representa. Sí, represé. Mucho glamour.
Sí. Elegancia. Sí.
A mi papá le gustaba mucho, entonces yo escuché mucho Frank Sinatra de chica.
Pero no la pusiste por Sinatra esta canción.
No la puse por Sinatra, la puse por Three Coins in the Fountain. Ahora las monedas no son físicas, son criptomonedas.
Cripto. ¿Te podrá tirar un Bitcoin a la Fontana di Trevi?
Puede haber una Fontana di Trevi virtual. Podría haber una virtual.
Oye,
¿no?
Me quiero inventar, está buena, Richie, una aplicación para que haya existe. Para tirar Bitcoins.
Mira,
ya alguien se le ocurrió.
Obvio.
Tirar Bitcoins para dentro de la.
A la fuente. Pero que, bueno, la canción dice que, claro, son tres amantes que buscan mucha felicidad. Y claro, lo mismo que están haciendo aquellos que. Sintiendo mucha felicidad. Aquellos que se avisparon y compraron hace mucho tiempo. Y yo creo, dado lo. Porque esto no para. Entonces, siempre está la duda: ¿esto habrá llegado al summit?
A la cúspide.
A la cúspide. Esa era la.
Después lo vamos a
leer. Sí, lo vamos a leer, cúspide. Y parece que no.
Oye, hoy día justamente dos partes no relacionadas me saltaron en redes sociales.
¿Sí?
Hablando sobre lo bien que habían invertido en Bitcoin. Uno fue el presidente Nayib Bukele.
Ya.
Que publicó
Nayib.
En su red social X.
Ya.
Una foto. Esto fue en realidad ayer en la noche. Una foto que muestra lo que asumo que como país tienen hoy día en inversiones. O sea, el tamaño del portafolio.
Bueno, ¿te acuerdas que él hizo un anuncio bien importante hace un par de años respecto a la.
Más de 600 millones de dólares. Transformó algo así como 20 o 25 millones en 600 millones de dólares equivalente a través de la inversión en Bitcoin.
Oye, hay que aclarar para aquellos que no leyeron la noticia que ayer en la noche, el domingo en la noche, el Bitcoin superó más bien los 106 mil dólares.
107 están, o sea, 106.9 en este momento.
En este momento, mira, sigue subiendo. Lo que pasa es que retrocedió en la mañana y ahora está subiendo, no parece claro.
Claro, y la otra entidad que habló del tema fue, o que más bien los analistas se refieren al tema, fue MicroStrategy,
que se
incorpora al Nasdaq 100.
Que está, pero es como la niña bonita del baile.
Claro, porque
están todos mirándola.
Para los que no lo han seguido, MicroStrategy es una compañía que se dedica a prestar un software o entrega un software que te permite analizar, ordenar y disponibilizar data. Es como una especie de plataforma de acceso a datos.
Que partió hace mucho tiempo.
¿Qué tiene que ver
eso con Bitcoin? En Virginia y te existe hace mucho tiempo y no pasaba nada mucho con esta compañía hasta que un buen día decidió invertir en criptomonedas.
Pero un buen día.
Un buen día. Sí, decidió invertir en criptomonedas.
A mediados del año 2020, el CEO y el board de MicroStrategy se reunieron y estaban un poco preocupados porque tenían alrededor de 500 millones de dólares en caja, que no rendía nada, rendía 0%, no había instrumentos financieros. Entonces tomaron una decisión particular y que le ha redituado mucho, que fue de los 500 millones dar 250 para lo que se llama stock buybacks, o sea, recompras de acciones. Y los otros 250 lo invirtieron en Bitcoin, que en ese minuto
costaba 10.000.
$10.000. O sea, metieron 250 millones de dólares en Bitcoin diciendo ya, hagamos algo con la plata, con la caja y ya.
Arreguémonos. A ver.
Acto seguido, pocas semanas después, el mercado valoró tanto la decisión, le gustó tanto la decisión que tenían 175 millones de dólares nuevos. Y los volvieron a invertir en Bitcoin.
Exactamente.
Y así lo han hecho desde el año 2020 a la fecha. Y resulta que hoy día ese portafolio de inversiones financieras de la compañía se disparó, por supuesto. Y la empresa hoy día aparece como una de las destacadas del Nasdaq solamente por haber hecho esta inversión en Bitcoin.
Cuando comenzó, antes de que tomaran esta decisión fortuita en ese momento, las acciones de esa empresa costaban $15.
Ya.
Hoy, rondean, porque siempre bajan un poco, suben un poco, $400 la acción. Imagínate cómo ha crecido la empresa. Es realmente impresionante. Y cómo ha ido año a año justamente recogiendo los frutos de esta decisión de 2020, que claro que es joya, y si nos aventuramos. Y bueno, y eso además ha producido que la gente y que el mercado mire con muchísima atención cada movimiento que hace MicroStrategy en torno al Bitcoin.
¿Tú sabes cuánto vale lo que tiene de Bitcoin hoy día MicroStrategy? La comida, partamos al revés. ¿Cuánto vale la compañía?
Es que yo sepo, pero...
No, pero digamos...
100 mil millones.
Un poquito más de 100 mil, ¿no?
Sí, por ahí. Pero 100, por ahí, 100 mil millones de dólares. Una bicoca.
¿Y tú sabes cuánto tiene de Bitcoin en la valorización al día de hoy?
No.
¿Cuánto? 24 mil millones de dólares.
Imagínate.
Es el lo que se estima que es el valor de su posesión en Bitcoin.
Ahora, el foco de la compañía, la verdad que ha ido mutando. Ya el tema de servicios tecnológicos ha dejado de ser relevante. No, ha dejado de ser relevante. De hecho, claro, muchos miran a esta empresa mucho más como una empresa de inversiones.
Claro, una manera de invertir.
Una manera de invertir exactamente en Bitcoin.
Increíble, ¿eh? Oye, bueno, pero lo que se va a marcar probablemente la jornada de esta semana, quizás no va a ser la incorporación de MicroStrategy al Nasdaq 100, sino que es la reunión de la Fed y varios bancos centrales más alrededor del mundo que hoy día entregan su última decisión de política monetaria.
Sin ir más lejos el nuestro.
Sí, por eso decía.
Claro.
Está todo el mundo preocupado de Rosana y su consejo.
Y su consejo.
Bueno, pero partiendo por la Fed, se esperan 25 puntos base de reducción de la tasa de referencia. Y lo que el mercado cree es que se va a frenar para la siguiente reunión, que es en enero. O sea, serían 25 menos ahora y la próxima nada.
Sí.
Que igual es un cambio respecto de lo que la misma Fed había anticipado en la última vez que nos dio su dot plot, o sea, su mapa de puntos, porque había hablado de 4 a 5 bajas durante el año 2025 y ya el mercado cree que la cosa va a estar más bien en 2 a 3.
Sí, 2 a 3.
O sea, se ha ido reduciendo la expectativa de reducciones de tasa. Ahora, Chile, ¿qué nos espera después de esto? ¿Josefina Río?
Yo creo que hoy día...
Josefina Río, usted sabe que es muy certera en apuntarle a lo que pasa en esta semana de política monetaria.
No, yo creo que... Yo estoy con el mercado esta vez. Yo creo que va a haber un recorte de 25 puntos base.
Mira.
Sí.
Ahora, el dólar hoy día subió en nuestro país, y subió no poco, llegó en algún minuto a 9.90, bueno, de hecho ahora está en 9.90.
Sí, se pegó una buena subida.
Subidita, sí. Llegó a 9.93, quise decir, y eso quizá ante la expectativa de que la brecha se sigue achicando entre la tasa de política monetaria chilena y la americana. Todo esto con la expectativa de menos reducciones de tasa en Estados Unidos.
Así están las cosas.
Así están las cosas. ¿Algo más, estimada Josefina, que debamos comunicarle a nuestro querido público?
No, yo creo que yo creo que nuestro querido público quería ir al pantallazo y enterarse cómo están los mercados.
Bien.
Sí.
Ya, vamos, Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo?
Josefina, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Harta noticia con el dólar, que a ti te gusta el dólar, tú lo sigues harto.
Sí, bueno, un poco lo que decía Fernando es un poco lo que está presionando el tipo de cambio de alza. Tenemos un dólar que se está fortaleciendo internacionalmente, justamente porque el mercado, ya hace tiempo, no ahora, sino que hace ya un mes y medio, diría yo, y puede que sea un poco más, ¿cierto?, empieza, digamos, a bajar la posibilidad de que en el 2025 hayan 4 recortes de tasa de interés equivalentes a 100 puntos base, ¿de acuerdo? Los datos de actividad económica, los datos de futuro de desempleo, los datos de inflación, ¿cierto? El mismo Trump, ¿cierto?, hacen dudar a que la Fed pueda seguir bajando la tasa, y eso ellos fortaleciendo al dólar, ¿cierto?, ellos depreciando al peso chileno y a todas las monedas. Yo creo que todas han caído un poco en la misma, ¿de acuerdo? Por tanto, efectivamente, esta semana no solamente tenemos el plan norteamericano, también es el plan chileno, donde se especula que puede bajar 25 puntos base, en circunstancia de que la semana pasada el Banco Central de Brasil subió 100 puntos base la tasa. Entonces, de por sí podemos tener nuevamente un carry en contra, digamos, del peso chileno y en favor, digamos, del real brasileño, ¿de acuerdo? Eso también está presionando, por tanto, yo diría que esta semana, para efecto del tipo de cambio, va a ser súper importante en ver primero, bueno, si es que el central chileno recorta no los 25 puntos base, yo diría que, bueno, espero que no recorte para que el tipo de cambio no se nos siga escapando. Y segundo, bueno, si efectivamente se mantienen los 4 recortes 2025 o directamente si hay menos recortes. Si los mantiene, vamos a tener una caída del dólar internacionalmente y el tipo de cambio igual va a retroceder, ¿de acuerdo? Pero si de alguna forma es mucho más restrictivo, podemos ver que efectivamente el índice del dólar que tiene una barrera psicológica de 108, se te puede ir a 113, y ahí es un tipo de cambio sobre 1.000 pesos, de todas maneras. Entonces, esta semana va a ser súper interesante, ¿eh?
Va a estar movida.
Participo campo por lo menos.
Muy bien, pues, don Arturo, muchas gracias por este pantallazo.
Un abrazo. Gracias, hasta luego.
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Semana interesante a nivel macro. Es la última semana del año. Siempre
sobre todo, claro, en política fiscal.
Siempre pasan cositas.
¿Sí? ¿Te acuerdas de alguna en particular?
No, es que siempre hay que como que cerrar el año.
Sí, es agotador.
Sí.
Yo le tengo...
O no embarrarla, si hay algunos que la ha ido muy bien y que de repente la embarran en la última.
En el último momento. Es muy cansador el cierre de año en el hemisferio sur.
Sí.
Porque en el hemisferio norte se dividen los acontecimientos. Por un lado está...
Además que hace frío.
La Navidad... Después el cierre de las empresas no es en diciembre. Sí, es muy cansador.
Algunos, ¿no? Otros sí, ¿eh?
¿Sí?
No, yo creo que...
Pero en general hay mucho en septiembre.
Sí, hay varios que tienen septiembre, sí, es verdad.
Sí.
Ya, Book. Porque además Book te puede ayudar. Si esto viene
eso, gracias a Dios, ahora existe
Book. Sí, Book. Cámbiate Book y revoluciona la forma en que gestionas, por ejemplo, el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en belargauk.cl.
Y también, menos mal, existe PwC.
Sí, claro.
Que te...
El viernes, ¿eh?
Sí, el viernes vamos a transmitir desde allá.
¿Sí?
Sí, vamos a conocer las nuevas oficinas.
No solo transmitir, vamos a estar ahí
enterándonos. Sí. Vamos a saber muchas cosas. Después quizás les contamos.
Claro.
Bueno, pero lo interesante además es que PwC Price... te entrega la asesoría más completa en materia laboral con los expertos legales que tienen en la compañía. Dudas, investigaciones y capacitaciones por ley Karin también las hacen ellos. Interpretaciones a dictámenes de la Dirección del Trabajo, Gestión de Personas y Relaciones Laborales Multiindustria. Conoce más en pwc.cl.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, nos acompaña en estudio el día de hoy don Nicolás Goldstein, el presidente de Accenture para Hispanoamérica. ¿Qué tal, Nicolás?
Hola, Nicolás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer estar acá. Venir acá es como estudiar como para un examen.
¡No!
¡Así
no,
tanto! ¡Decís vos! ¡No!
Los nervios cuando vengo, donde está Gonzalo, ustedes, es como... Pero es bueno. Bueno,
pero siempre te tratamos bien, Nicolás. Hacemos...
Tremendamente bien.
Muy bien.
Excelente.
Es un examen suave. ¿Eh?
Uno igual se pone nervioso. Un poquito nervioso.
Oye, pero interesante el tema de hoy porque entre tanta noticia negativa, enredo, incertidumbre, ustedes publican un estudio que se llama Pulse of Change Accenture, que habla de una visión más optimista de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata este estudio y qué encontraron.
Evidentemente, después de tantas malas noticias que uno ve en el diario todas las mañanas, cuando le preguntás a los principales ejecutivos de las compañías en el mundo, están viendo un poquito de luz, si querés, al final del túnel. Entonces vos decís, ¿por qué? ¿Qué es lo que explica este optimismo? Hay tres factores grandes. Uno es la innovación tecnológica. La verdad es que toda esta evolución que vimos en los últimos 2 años, después del famoso ChatGPT de noviembre de hace 2 años, y la cantidad de cosas que se pueden hacer con eso, uno dice, puede volver la productividad. Hay dos factores. Uno, nace menos gente. Y eso lo vemos con las estadísticas que se ven, es tremendo, o sea, se está decreciendo la población. Y la población dura y va a vivir muchos más años. Ya nació, ya está entre nosotros la persona que va a vivir 150 años. Así que...
¿Tú crees de verdad?
Eso ya está, ¿ah, ya sí? está comprobado. Estuve en Estados Unidos.
No, por favor, no sea yo. Sí, Dios mío, por favor.
Yo no sé quién
Dios
quiere vivir todos esos años.
No, lo cuento tremendo.
Y tampoco me imagino que nos podamos jubilar a los 65 años y vivir otros 85 años de la jubilación.
No.
Así que el mundo está cambiando. Entonces la tecnología es uno de los primeros factores que dice, va a haber más productividad Y hay que empezar a saber utilizarla, ¿no? Por un lado. Ese es el primer punto. El segundo punto está alrededor del cambio climático y la sustentabilidad. Y acá hay idas y vueltas, ¿no? Tenemos un presidente nuevo en Estados Unidos que no cree nada. Tenemos empresas que se están bajando. De hecho, ayer veía unas inversiones que están en compañías que no soportan el cambio climático. Hay otras que no soportan la diversidad y la inclusión. Me refiero a soportar es trabajar en pro.
Claro.
Entonces hay un lado de la economía que dice, a lo mejor no estar frente a estas cosas, no apoyarlas, va a dar mejores resultados. Nosotros, y el estudio dice que no, que hay mucha gente que está positiva, que entiende que cuando las compañías hacen las cosas bien, las inversiones vienen bien y las empresas rinden más, y hay muchos números atrás de esto.
Nicolás, ¿qué preguntan ustedes en este estudio? ¿Hacia dónde apuntan?
Bueno, preguntamos justamente los outlook y cómo va el mundo, son muchísimas preguntas, y cómo reciben, y esto subió 4 puntos versus la última encuesta, ¿no? Lo bueno de esto es hacer las encuestas en forma consistente, claro, y periódica para poder comparar. A veces digo malo, pero consistente es un atributo, ¿no? Porque por lo menos te puedes comparar, sí, y ver, sí, cómo vas evolucionando.
Ahora, si eres no es el caso de esto, si eres consistentemente malo, no sé, preferiste
pero,
ser.
Pero está muy bien, porque ya sabes que va a ser malo. Si tú bajas a un taxi, te viene a buscar y siempre llega tarde, sabes que lo tienes que pedir antes. Bueno, el problema es cuando a veces tarde, a veces temprano. Sí. Trato de ser optimista. Hoy fue un buen lunes.
En todo esto, que suena súper interesante, y teniendo a la tecnología como factor de optimismo, ¿cómo ven a Chile dentro? Porque usted es Hispanoamérica en la región, ¿no?
Sí, entonces, yo tengo todos los países
mejor, de habla hispana. ¿Estamos mejor, estamos peor, estamos distintos?
Chile, por un lado, está mucho mejor. Todo el ambiente startup se invierte mucho y hay muchos fondos que están viniendo. Le falta un poco de escala, ¿no? Los grandes unicornios no son de Chile, son de otros países, Brasil, inclusive Argentina, que logran tener más escala con gente un poquito más, digamos que pelea un poquito más, ha vivido vidas peores, entonces tienen que pelear un poco más y son de salir más del país y ir a buscar directamente. Ahora, las comunidades de startup, estuvo Emprende tu Mente, ahora hace 2 semanas, y fue espectacular, extraordinario, con un montón de gente. Entonces ese tipo de cosas hacen que Chile empiece a caminar hacia adelante. Cosas que me preocupan, el mundo se está reorganizando y mucho de la exportación de servicio al mundo va a venir de Latinoamérica. Producción en México, más servicios, software, tecnología desde Brasil, Colombia, Argentina. Yo veo en Accenture que nosotros tenemos 15.000 empleados en Argentina y que exportamos muchos servicios. Acá tenemos 2.000, el costo por empleado, la productividad, el inglés son factores que hacen que hoy no podamos exportar servicios. Y la verdad es que no tienes que construir una fábrica ni hacer nada. Es que la gente esté preparada y tú le das servicios de operaciones, de tecnología, de consultoría a Europa, a Estados Unidos, a donde sea. Claro. En eso está un poco más retrasado, pero lo veo con muy buenos ojos en la parte de los startups y cómo están viniendo los fondos, cómo se está preparando la gente, cómo están haciendo las conexiones hacia afuera.
Ahora, es bien preocupante lo que tú mencionas respecto, porque finalmente lo que carecemos es de capital humano y de preparación. Y eso, evidentemente, va a tener un impacto también sobre este ecosistema de startups, que es súper positivo, pero que si no tiene dónde nutrirse y de dónde echar mano para crecer y escalar, es bien complejo.
Es muy complejo. Ahora, ¿es la gente lo que te va a hacer la diferencia hacia adelante o es la tecnología? Uno de los estudios que estaba revisando hoy a la mañana. Nosotros en Accenture analizamos 22 categorías de trabajo. Cuando tú le aplicas inteligencia artificial generativa, de esas 22, todas van a estar afectadas en la cantidad de horas. Entre el 10% y el 63% de los trabajos que hacen estas categorías desaparecen. Cuando vos lo ves por industria, desaparecen 2 de los 5 días. El 40% del trabajo desaparece y lo va a hacer una máquina. Entonces, ¿necesitas más gente o necesitas gente preparada, que es lo que decís vos, para que pueda manejar esto? ¿Preparada en qué? ¿Cómo interactúa con las máquinas? cómo interactúa con las personas, y las mismas empresas tomando la definición de decir, vamos a poner a la tecnología en el centro de las decisiones, no como una herramienta. Déjame darte un ejemplo. Una aerolínea que dice, voy a usar los datos para analizar y para poder darle a los clientes lo que quieren, ¿no? Si Nicolás viajó a Concepción, su próximo viaje va a ser al Caribe. Después del Caribe va a ser Estados Unidos. Después de Estados Unidos va a ser Europa. O se recibió la hija. Bueno, van a ir en un viaje en familia. Eso es decidir la tecnología como estrategia de datos versus el sistema de reserva. Mm. Sistema de reserva, Sabre, Amadeus, da lo mismo. Está muy bien, no lo tienes en papel, lo tienes organizado. Pero ahí es una herramienta versus la tecnología como una estrategia de negocio. Entonces, esas son de las cosas ahora, que hay que cambiar.
Una cosa, y nos quedan dos minutos, pero te hago la pregunta final. Uno pensaría, uno está acostumbrado a escuchar que el cambio tecnológico produce incertidumbre, temor, ¿ah? La gente dice, chuta, no sé qué pasar con mi pega, con lo que yo hago, con lo que yo sé, con las herramientas que tengo. Pero pareciera ser, en base a lo que tú señalas de este estudio, de que el optimismo por la productividad y los mejores resultados está superando al temor que produce y la incertidumbre que produce la tecnología, ¿no?
Es así. Mira. Pero sí, pensemos en periodos de recambio.
Claro,
¿sí? Transición. Sea, transiciones. Las transiciones pueden ser dolorosas. Cuando desaparece una categoría de trabajadores, la gente que cobraba peaje en la autopista, que ahora tenemos el automático, esa gente automáticamente no se reinventa. La tienes que preparar y le tienes que encontrar una nueva tarea. Bueno, entonces, el final es bueno. El intermedio, el proceso, la transición puede ser dolorosa. Y acá pensemos en gente joven que va a tener su primer trabajo, que tiene que ser diferente, y en gente sobre 45, 50 años que se tiene que reinventar, y hay muchas posibilidades para reinventarse, porque toda la interacción con la tecnología es muy fácil. Ahora alguien agarra, ¿te acordás? Antes los celulares eran difíciles y los podías desprogramar. Andá a desprogramar un celular de los nuevos y tienes todo ahí. Entonces gente de 80 años habla por WhatsApp, FaceTime, lo que sea. Entonces pensemos en la gente mayor, arriba de 50 años, que ojalá las universidades, el Estado, las empresas tienen que reinventarle la tarea para insertarlos de nuevo en este mundo de nuevas tecnologías y de nuevos negocios.
Excelente. Nicolás Goldstein, presidente de Accenture para Hispanoamérica. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros.
Gracias. ¿Aprobé el examen o vuelvo?
Con distinción.
Muchas gracias. Gracias.
Conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras. ¿Viste?
Cúspide, esa era la palabra que estaba buscando yo.
Tanto en asfalto como en tierra, consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa eCheck al momento de pagar tu reserva en www.econorrent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Nos vamos.
Nos vamos con Frank.
Nos vamos con Frank.
La voz. Así le decían. The voice.
Lo dejamos con visionario, la historia de una visionaria en este caso. Una diseñadora uruguaya, Gabriela Hearst. ¿Ah? Vamos a estar recorriendo su historia de vida. Y luego viene el señor Kenderman con Santiago Adicto.
Chao.
Abrazos.
Adiós.